En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de análisis, de reflexión, con la ayuda de José Luis Moreno, economista. José Luis, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y de Mario Garcés, inspector de Hacienda, auditor e interventor del Estado. Mario, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes y feliz año a todos.
Eso es.
Feliz año.
No lo hago nunca porque me parece que ya estamos a 9, pero como no nos hemos visto, pues bienvenida a esa felicitación. A quien sí hemos visto es a Pedro Sánchez. José Luis, congratularse de que en el medio siglo que ha transcurrido desde la muerte de Franco, 50 añitos, la renta per cápita ha pasado de 15.000 a 31.000 euros. Y esto es una nueva muestra de algo que en muchos ámbitos que tocamos aquí venimos a decir: cifras y relato, ¿no?
Sí, o como decía Borrell, ¿no? Una cosa son las cuentas y otras cosas son los cuentos. Bueno, la mejora de rentas después de 50 años, de medio siglo, en España es evidente, pero también es evidente que es insuficiente si lo comparamos con otros países y además por la subida de precios. Cuando ayer se decía que la renta per cápita en el año 75 era de 1.010 euros, que convertidos a precios constantes de hoy serían 15.000 euros, y se decía que realmente la renta era más de 30.000 y se había doblado, lo que se ocultaba es que en este mismo periodo de tiempo de 50 años, pues un café ha subido un 2.400%, es decir, el doble de esa inflación acumulada de 1.300%, que un piso de tres dormitorios ha subido un 2.569%, es decir, el doble. Es decir, en este mismo periodo de tiempo, Francia ha multiplicado por 8 su renta per cápita, Irlanda más del 6. Es decir, que al final, sacar pecho por cifras que son bastante escasitas es un problema. Y sobre todo, vamos a decirle una cosa a los españoles, y es que los últimos 20 años, la renta per cápita española está estancada. Últimos 20 años. Es decir, y eso, que en este periodo de tiempo la deuda pública ha pasado de representar un 7% del PIB en el año 75 a más del 100%, 105% en la actualidad.
Hay que ver, Mario, cómo sois los que sabéis de cuentas, ¿eh? Nos hacéis trampas a los que no entendemos.
Bueno, es habitual. La política es el arte de disfrazar a través de números la incompetencia y la inepcia muchas veces, ¿no? Pero lo que pasa que en este caso es bastante sarcástico, es grotesco, ¿no? Intentar hacer una especie de relación de causalidad entre la muerte de Franco y el avance de la economía en los últimos 50 años. Mira, podríamos incluso llegar, utilizando los datos, a decir que ciertas economías africanas crecen más que Estados Unidos y está en una posición relativa mejor que Estados Unidos en los últimos 10 años. Podemos jugar con las cifras que nos dé la gana y eso evidentemente es falso, ¿no? Todo esto forma parte del tramoyismo propio del gobierno que intenta ahora mismo, primero, apoderarse de un momento histórico que no correspondió a la izquierda, sino a la muerte natural en un hospital, Hospital de la Paz, del general Franco. Eso para empezar. Por lo tanto, bien está, que evidentemente yo como liberal y antifranquista me parece todo muy bien, pero de ahí a intentar hilvanar una especie de relato también de política económica y de avance económica sobre la base de decir que la muerte de Franco generó un crecimiento económico, mire, bastaría con comparar los últimos 10 años del crecimiento de la renta per cápita en España antes de la muerte de Franco. O los últimos 5 años, del año 70 al año 75. Por cierto, Franco no murió el 20 de noviembre, murió el 19 de noviembre, cosa que todavía la historia no ha corregido, pero ese es un tema que ya ha quedado definitivamente en el acta de defunción que se firmó, que fue un acta de defunción que se firmó a demanda, ¿no? Pero dicho eso, si comparamos la evolución de la renta per cápita durante los últimos 5 años del gobierno de Sánchez, ha crecido, o mejor dicho, apenas ha crecido, el crecimiento ha sido pírrico, y en los últimos 5 años de la vida de Franco creció casi 20 veces más que en los últimos 5 años con Sánchez. Por tanto, hay que tener mucho cuidado. Y, por ejemplo, lo decía muy bien José Luis, yo no sé si los datos los utilizan en términos de precios nominales o en precios constantes. Pero en primer lugar, porque no saben ni lo que es un precio nominal, ni lo saben lo que es un valor constante, ¿no? En cualquiera de los dos casos sería grotesco, porque efectivamente el dato, y lo ha dado José Luis, real de lo que era la renta per cápita española en el año 75 eran 1.010. 1.010 euros per cápita, habida cuenta de los datos que constan en la Cámara de Comercio de España, que era más o menos una de las estadísticas más creíbles que había en aquel momento. En aquel momento, Francia, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra tenían entre 5.000 y 6.000 euros de renta per cápita. Hay que ver cómo han evolucionado, como bien decía José Luis, los precios al consumo de determinados bienes, evidentemente, y cómo han evolucionado, por cierto, los salarios en cada uno de esos países. Y si buscamos un punto de comparación, en aquel momento la renta per cápita en el año 75 era equivalente más o menos a la de Estonia, Lituania, Hungría, Irlanda. Si vemos países como Irlanda o vemos países como Hungría, Irlanda nos duplica el crecimiento de renta per cápita a lo largo de estos últimos 50 años y Hungría tiene una posición relativa mejor que, por ejemplo, que la de España. Por lo tanto, cuidado con las cifras. Esto parece ya un concurso de cifras y letras de algún presentador que parece que tampoco muere nunca, por cierto.
Tremendo. Vamos con el gobierno. Trabajo está de lo más entretenido en estos días. Por un lado, sigue insistiendo subir el SMI. Los expertos le dicen que hasta 1.184 euros, pero lo más llamativo ha sido el empeño, el empecinamiento de Yolanda Díaz, quizá para capitalizar su presencia en el gobierno, de la rebaja de jornadas y merma de salario. Ya empieza a ponerse nerviosa porque dice que a este paso que vamos en 2025 no va a ser posible, pero a mí lo que me ha llamado poderosamente la atención ha sido el espectáculo de dos ministerios del mismo gobierno desmintiéndose, cruzándose declaraciones en entrevistas públicas.
Bueno, hay una realidad y es que hay un choque frontal entre economía y trabajo por la reducción de la jornada laboral o por pilotar esa reducción de jornada laboral. Y esto se produce porque no se escucha antes de actuar. No se evalúa el impacto de una medida tan importante como reducir de 40 horas semanales a 37,5, que más o menos, como decían los empresarios, es como dar 15 días de vacaciones a los trabajadores al año, 15 días nuevos, ¿no? Es decir, esto debe hacerse contando con los empresarios, esto debe hacerse teniendo en cuenta los convenios colectivos. Tiene que hacerse también contando con otros partidos representados en arco parlamentario. Ahora mismo no tiene el gobierno una mayoría para sacar adelante esta medida que, de alguna forma, en plan petición a los Reyes Magos o a Papá Noel, se hizo antes de Navidades firmándolo con los sindicatos. Y luego es verdad que, tal y como van las cosas y los informes que pretende Economía seguir pidiendo a las otras áreas económicas, porque tiene, como hemos dicho, un gran impacto, pues desde luego antes del verano no parece que sea una realidad. Y luego termino alguna cosa, acusar a tus compañeros de gobierno de malas personas por querer pedir más documentación, tramitar esto de acuerdo con los empresarios, eso sí que es de mala persona.
Es tremendo. Mario, cuando tú entrabas al servicio del gobierno en los albores del siglo XXI, supongo que era todo muy distinto en un ejecutivo en el que había mayoría absoluta, porque supongo que tú ya entrabas en la segunda legislatura de Aznar, pero llama la atención que las personas que se sientan juntas en Moncloa tengan ese nivel de hostilidad.
Bueno, había dos factores. Uno, lo has dicho bien, era la hegemonía política y no había sensibilidades desde el punto de vista de la composición de dos partidos políticos diferentes de gobierno, ¿no? Es verdad que había sensibilidades científicas, intelectuales diferentes, pero al final se llegaba a un acuerdo. Y dos, el poder que tenía el Ministerio de Economía era casi absoluto sobre el resto de ministerios. La presidencia de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos residía directamente en el ministro de Economía, en aquel momento era Rodrigo Rato, y luego es verdad que el peso de los secretarios de Estado de Economía era muy importante. Se ha ido devaluando el peso de los secretarios de Estado con los gobiernos en los últimos 20 años, es un papel mucho más relativo, y lo que sí se evitaba por todos los medios es que las diferencias intelectuales, ya digo, de posicionamiento político, incluso económico interna, se traslucieran. Desde luego, en una ortodoxia de funcionamiento, como era el funcionamiento rígido de José María Aznar, nunca habría ocurrido. Es más, el que hubiera intentado evidenciar diferencias habría salido rápidamente por la puerta, ¿no? Aquí no, aquí hay una escenificación, por cierto, que no es impostada, sino que es real. Hay que tener en cuenta que a Yolanda Díaz le interesa presionar constantemente con el tema de esta reforma y al ministro de Economía le interesa mantener una posición vamos a decir, de contrapeso. Por consiguiente, en muchos casos podemos hasta considerar que esta disputa está de alguna manera pactada y que de alguna manera cubre los intereses de las dos facciones del gobierno. Al final llegarán a un acuerdo, no tengo ninguna duda. El propio cuerpo ha estado en las últimas horas ya diciendo que no se preocupe, que la reforma saldrá adelante, pero que hay que llegar a un acuerdo. Entiendo que el problema es llegar al acuerdo con Junts y con el PNV, no es otro el problema, es una negociación ya de carácter político parlamentario, pero estoy convencido que al final se llegará a un acuerdo. El tema es que hay detrás de todo esto, lo decía muy bien José Luis, se puede analizar si es posible una rebaja de la jornada laboral, pero siempre que no merme la productividad, y yo creo que hoy por hoy eso tiene un efecto disruptivo y es muy importante, más allá de verlo por sectores, que es muy importante que cada convenio analizara los costes y beneficios que tendría una reducción de la jornada laboral, no es lo mismo la reducción de una jornada laboral en una empresa con 1.000 trabajadores que la reducción de la jornada laboral en una empresa con 2 trabajadores, donde los costes laborales se pueden incrementar de una manera bastante sensible.
Permíteme que salga al exterior porque se nos va el tiempo muy rápido y que José Luis hable de Milei, porque sigue firme con un plan que de momento ha terminado con la recesión en Argentina y que generó muchas dudas al ser elegido por su estilo populista, que eso es indiscutible, el estilo es más que populista con su motosierra en mano. Pero bueno, está cumpliendo con lo que prometió. Por ejemplo, ahora vende la metalúrgica IMSA, su primera privatización, y tú reflexionabas hace unos días en OK Diario sobre Milei, sobre su labor desde que llegó al poder. ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, los datos oficiales de Argentina son impresionantes tras un año de reformas. Una reforma en forma de shock monetaria y cambiaria, con una estabilización macro que ya hoy es una realidad 12 meses después. El índice de pobreza ha evolucionado del 55% al 42%, sacando a 8 millones de argentinos de una población de 54 millones de la pobreza. El recorte del gasto público es obvio, una subida del peso debido a que ya han dejado de imprimir pesos como antes hacía el gobierno anterior, una subida de la actividad económica, un superávit presupuestario y, sobre todo, un control de la inflación, que es el mayor daño a las clases medias y a las clases trabajadoras. Hemos pasado o han pasado en Argentina de un 25% mensual a un poquito menos de un 3% mensual, que sigue siendo alto, pero es mucho menos. Esto lleva incluido caída del desempleo, una mejoría en la prima de riesgo, un mejor rating y la bolsa Merval ha subido un 163%. ¿Qué es lo que le queda a la economía argentina? A atraer la inversión extranjera. Esto es difícil porque tiene que seguir trabajando con la seguridad jurídica tantas veces volada por el, bueno, por el peronismo, ¿no? Es decir, recordemos lo que pasó con YPF y con Aerolíneas Argentinas. Al final, si se reducen los impuestos, si se da garantía jurídica y se justifica la normativa que tenga en el futuro, Argentina tiene un futuro positivo y la relación que tiene con Estados Unidos y con Trump puede ser el sustituto de México en el futuro de esta relación comercial.
Se va viendo incluso en el panorama internacional. Moody's, de hecho, acaba de subir la nota crediticia de Argentina, que tiene un riesgo país de 572 puntos básicos, que no es extremadamente bajo, pero sí lo es para una economía como la suya, que ha estado donde ha estado. Es el nivel más bajo, de hecho, desde el 2018. Parece que esto apunta que cumplirá con sus obligaciones crediticias, lo cual es una buena noticia para atraer esa inversión extranjera, sin duda, que apunta José Luis. Pero, Mario, Milei, como digo, era una incógnita, ¿no? Ganó comicios con tácticas populistas y, al final, sin embargo, obras son amores, ¿no? Las cifras cantan.
Sí, vamos a ver, el populismo puede ser un instrumento de captación de emociones, ¿no? Cuando el populismo va acompañado de talento, pues la verdad es que no pasa absolutamente nada. El problema es cuando el populismo no atrae absolutamente más que la, pues como decíamos antes, la incompetencia y la vacuidad más absoluta. En España hemos tenido casos de populismo vacuo, de populismo tonto. En este caso, ya digo, los instrumentos ahora mismo de captación de voto y de adherencias electorales suelen ser muy emocionales y Milei lo consiguió activar, además en una sociedad muy desvertebrada, con graves carencias y con graves desequilibrios, ¿no? Trump es algo parecido. Trump también lo que hace es mover sentimientos. Hay que tener en cuenta que vivimos democracias emocionales. Por eso yo siempre he considerado que el líder ideal que tiene que haber en España tiene que ser en cualquier país un líder que combine las emociones con la inteligencia interna. Y eso es complicado, porque hay gente que es incapaz de mover un sentimiento y hay gente que es incapaz de mover la inteligencia. Entonces, aunar ambos factores, aunar a unos elementos, es muy difícil. Y en España España tenemos dificultades para encontrar líderes de estas características, ¿no? Y luego es verdad que los datos son elocuentemente muy significativos, ¿eh? Incluso la prensa alemana, la prensa francesa, los especialistas de ambos países, también de Inglaterra, se deshacen en elogios con delay. Nadie esperaba que se produjera esta especie de milagro económico, fruto fundamentalmente de las medidas que está adoptando. Aquí sí que hay una relación de causalidad directa entre las medidas y los efectos de la economía. Por supuesto que quedan muchos desequilibrios, pero es que incluso en términos de miseria, en términos de lo que puede ser la renta per cápita también de los argentinos, está bajando el nivel de miseria y está incrementándose a unos ritmos exponenciales lo que es la renta per cápita en Argentina. Por lo tanto, oye, veamos también como qué efecto impulso está provocando el crecimiento de la producción ahora mismo de petróleo y de extracción de petróleo en Argentina, y sobre todo recordar que ha comenzado ya los procesos de privatización, lo cual, igual que pasó en España en una etapa, desde luego sirvieron para dinamizar de una manera muy importante la economía interna del país.
Cogiendo al vuelo el argumento, el perfil que ha hecho Mario de los líderes, de la cabeza o la víscera, de quién mueve qué, se me está ocurriendo plantearte, José Luis, una pregunta. ¿Quién crees que puede ser el sustituto natural de Pedro Sánchez? ¿Un Carlos Cuerpo, que es un técnico solvente, o un Óscar Puente, que está claro que es un líder nato?
Bueno, a Pedro Sánchez le va a sustituir el candidato alternativo de la oposición. Después de Pedro Sánchez no va a quedar nada, ni en nuestro país, ni en el Partido Socialista. Todo se está concentrando, es decir, los que...
¿Y a quién se enfrentaría ese candidato de la oposición? ¿A quién se enfrentaría unos comicios generales?
Yo tampoco puedo...
Esto es una impresión. Esto está muy lejos, no está en el debate ni siquiera en la mesa.
Esta mañana he asistido a una conferencia del ministro Puente y la verdad es que el contenido en forma y en fondo del ministro Puente es muy potente.
Bueno, pues ya te has pronunciado. Hablaba también... Hablaba también sobre Trump, Mario, la que está montando, ¿no? Y todavía no toma posesión.
Bueno, es totalmente geoeconomía y geoestrategia. La obsesión de Trump por China y por el comercio entre China y los terceros países es brutal, ¿no? Es decir, claramente Estados Unidos, la nueva administración va a ir en contra de todos los países que faciliten el comercio con China. Se llame Canal de Panamá, reconozcamos que el segundo usuario del Canal de Panamá es China, o la propia Groenlandia, un territorio gigantesco con 57.000 habitantes que está encima del tablero, básicamente porque el deshielo, el cambio climático que algunos niegan en estas zonas, ha abierto o va a abrir dos rutas. Una a través de Rusia por el norte, que ahorra 7.000 kilómetros, y otra por el norte de Canadá, que ahorra 8.500 kilómetros. Y sabe Trump que en Groenlandia ha habido intentos por parte de China, tanto la construcción de un aeropuerto en el año 2019 como de minas de hierro y de tierras raras en el 2016 y 2021, y quiere alejar a China de Groenlandia. Groenlandia tiene actualmente, el territorio de Groenlandia, el 24% de su comercio con China. Esto es muy importante. A partir de ahí, pues evidentemente agitar el tablero. Hoy ya los responsables de Europa han dicho que los territorios se respetan las fronteras. Yo creo que al final habrá algún tipo de acuerdo comercial que privilegie esa relación, porque esas dos rutas, como he dicho, ahorran 8.000, 7.000 kilómetros, que es mucho, mucho, mucho dinero para muchas empresas.
Fíjate, Mario, que parece embutats borrar la frontera con Canadá, bueno, eso parece más lejano, pero al final el canal de Panamá lo construyeron ellos y se lo cedieron con el acuerdo Carter-Torrijos. Y Alaska o la Luisiana se compraron. No es tan raro esto que plantea Trump, sí lo es por la época, ¿no? Porque era modus operandi del 19 y estamos en el 21, ¿no?
Hombre, es cierto, pero es verdad que es un planteamiento geopolítico extremo, pero que de alguna manera sienta las bases de la pretensión de Trump. Por ejemplo, en el caso de Canadá, es evidente que no van a anexionarse Canadá por la fuerza económica, como dice él, pero de alguna manera ya anticipa los costes de la no anexión, es decir, los incrementos arancelarios con Canadá. Quiero recordar que, por ejemplo, en el consumo de petróleo diario que tiene Estados Unidos, casi una cuarta parte procede del petróleo, curiosamente, de Canadá. Por lo tanto, aquí lo que está haciendo Trump es, ya digo, anticipar determinadas medidas que pueden ser ominosas, que pueden ser perjudiciales para los canadienses. Y de esa manera los deja sentados ante un posicionamiento, ya digo, de geopolítica. En el caso del canal de Panamá, que incluso yo, siendo subsecretario de Fomento, tuve que vivir el proceso de construcción de la reforma del canal, pues la verdad es que es un caso típico en el cual efectivamente Estados Unidos, cuando cede el canal de Panamá, pierde el control del tráfico. Inicialmente tenía un control indirecto del tráfico a través de la propia autoridad, pero la autoridad se ha ido adquiriendo cierta independencia. Quiero recordar que la autoridad del canal de Panamá es una autoridad independiente al propio gobierno de Canadá, perdón, al propio gobierno de Panamá, a pesar de que evidentemente hay unas relaciones directas con el Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Y a partir de ahí, efectivamente, yo ya hacía el dibujo de lo que sería un Estado Unidos con Groenlandia, que todavía Dinamarca se debe estar riendo, igual que Canadá, con el proyecto de anexión, y con Groenlandia, digo, y con Canadá, y sería el país más grande del mundo. Es verdad que Estados Unidos, si quiere recuperar la hegemonía, tiene que dar pasos. Sabe que no va a ser por la vía de la anexión de los territorios colindantes, porque eso es imposible desde el punto de vista de la geopolítica moderna, ¿no? Pero sí, como digo, a través de este tipo de declaraciones, él avanza decisiones de política económica, fundamentalmente arancelaria, para que cada uno, evidentemente, se identifique.
Y precisamente esta forma de actuar de Trump, y si se termina implementando todo, especialmente lo relativo a sus task, ¿no? A sus impuestos, a sus aranceles, pues al final lo que va a hacer es que suban los precios. Y la Fed nos dice, ojo, que igual he hecho el freno, que tiro de las riendas, porque es peligro, porque hay un peligro inflacionario.
Es que menos comercio mundial significa menos variedad de productos y productos más caros, y eso la Fed lo tiene claro.
Mario, José Luis, un placer retomar el contacto con vosotros este 2025. Muchas gracias por estar aquí, un abrazo y hasta la próxima.
Un verdadero placer.
Nos vamos a marchar al boletín de la 1 de la tarde, el que nos trae Blanca Beltrónco. A continuación, negocios de carne y hueso y luego el pulso geopolítico. No se vayan, vamos a recoger toda la actualidad y a ahondar en Corea del Sur, que no terminan de detener al presidente, y en Turquía, un actor geopolítico regional, pero que cada vez tiene más peso. No se vayan, hasta mañana.
A media sesión.